Éxodo 4, vamos a orar. Señor, otra vez levanto este tiempo. Bendice tu palabra, úsala en nuestras vidas. Amén. Ok, dijo luego Jehová en 3:7, perdón. Vamos a regresar poquito para ver de la semana pasada. Cuando Moisés recibió su llamado, el pueblo estaba en Egipto. Ya sabemos la historia, cómo llegó ahí con José. Y después, 430 años, Dios rescató su pueblo y levantó Moisés para hacerlo. Habíamos leído la historia. Y al fin de esto, cuando Moisés mató al egipcio, pensando que un bravo que iba a ser el Salvador, Dios le mandó, por decir, al desierto 40 años. Ojalá que yo no tenga que estar aquí 40 años hasta que Dios empieza a librar su pueblo aquí. Y en 3:7, su llamado, Dios dijo, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus extractores. Pues he conocido sus angustias. Entonces, él había visto, él sabía, y he descendido, él, no Moisés, por medio de Moisés, he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del heteo, del amorreo, del fariseo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces, esta vez no va a ser Moisés, sino Moisés siendo llamado y mandado por Jehová, por Dios. Entonces Moisés, 4, Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo, entonces aquí dando sus excusas, no me van a creer. ¿Qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Y le dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra. Y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió barra en su mano. Yo me acuerdo cuando estaba en África. Nunca había visto a alguien brincar tan alto y correr tan rápido que aquel día. Porque la mayoría de culebras en esta parte del mundo son venenosos. Y muchos de ellos, si te pican, ya no hay tiempo para llegar, para ayuda, te mueres ahí. Y cuando estaba en África, Moisés ya sabía porque se cambió y dice, huyó, un hombre le dio miedo porque sabiendo ya con esto, había visto gente, estoy seguro, muriendo. Entonces ahí me enseñó, Green Bamba se llama, y había otro cafecito, uno verdecito, otro venenoso chiquitito. Y yo me acuerdo, ahí vamos caminando por la hierba. No está muy alto, y pasando me dice, cuidado, y miro y hay una culebra chiquitito colgada, me dice, esto te dije, hombre, y ahora estoy como, ay, no, hombre, y de repente me dice, cuidado, y ¡fum! Venía un ¡fum! Brinqué y empecé a correr como Moisés, como, ay, espantado, me dice, no, esto no es venenoso, ay. Yo no tengo miedo de estas cosas. Los que me han visto, yo los agarro como Moisés por la cola. Yo veo aquí y agarro y lo agarro por la boca. Así, no me da miedo. Pero no, hombre, yo sabiendo qué tan venenosos son, le dio miedo Moisés. Brincó y por esto creerán. Entonces Dios le dijo, mira, vas a hacer una señal. Y por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Entonces, primero, su barra va a ser culebre, venenoso, algo que te puede matar. Si esto no, ¿sabes qué? Mete la mano y cuando la saques, ¿sabes qué? Vas a tener una enfermedad que no saben cómo se puede contactar. No saben cómo alguien agarra lepra. Por eso nada más los tienen alejados. No saben si es del cuerpo, no saben. Entonces ellos nada más estaban fuera y no tiene cura. Tú vas a enseñarles una enfermedad que no se sabe cómo se contacta ni se metió cómo se puede limpiar, sino un milagro de Dios. ¿Cuál milagro? Y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Dios es la única forma de limpiar uno de lepra, de veras de sanarlo con un milagro. Si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán la voz de la postrera. Y si aún no creyeren a estos dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y que las derramarás en tierra y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. La única forma, milagrosamente, el milagro que de sanar una alma. No hay una cura, sino la sangre. Y si no creen el primero ni el segundo, ¿sabes qué? Derrama sangre. Él que derramó su sangre, que puede curar tu pecado, si tú lo crees. Entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hables a tu siervo, porque soy tardo en el hablar y torpe de lengua. Mira Hechos 7:22 dice, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Bueno, Moisés, cuando empezó, tenía toda la confianza, pero la confianza equivocada. Que la confianza era en su poder de ser el Salvador. Moisés era el hijo del rey, un guerrero, sabio, prudente, valiente, poderoso. Nada más el hecho que dice que miró a la derecha, a la izquierda, ¡boom! Y mató al egipcio. Era un Rambo. La verdad. Pero Rambo primero. Él llegó miles de años antes que este otro Rambo. Entonces, ahora, después 40 años en el desierto, estoy seguro meditando en las cosas de Dios, mirando por 40 años. Y como, llegó ahora Dios a llamarlo y él dice, no me van a escuchar. Algo le había pasado. Sí te van a escuchar. Yo te estoy mandando. Hey, yo no sé hablar. Tuerpe, ya que no puedo hablar. Me imagino según, pero dice la palabra que era elocuente en su hablar. Pero como él se miraba a sí mismo ahora, ya mucho cambió. Ahora se siente como no. Te digo del hombre y de la mujer que Dios va a usar. Normalmente va a llegar a este punto de reconocer, pa, yo no puedo hacer esto. Ahora no queremos ser como Moisés. Yo pensé que pude, pero estoy reconociendo más cada día, pa, no puedo. Yo no puedo. Yo te necesito. Si tú no estás aquí hablando a la gente, obrando, yo no puedo hacer esto. Y ahora, aún más que mi cuerpo no me está funcionando, mi cintura y todo, más dando cuenta, pa, ¿sabes qué? Este cuerpo, yo soy frágil. Tú tienes que hacer la obra. Y el hombre que, o la mujer que va a ser usado, normalmente va a llegar a esta conclusión de que, ¿sabes qué, Dios? Ok, si algo va a pasar aquí, tiene que ser que tú lo vas a hacer. Y en verso 11, y Jehová respondió en Éxodo 4:11. Entonces él dijo, yo no puedo hablar. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? Ahora Dios le está animando. ¿O quién hizo al mudo, al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Entonces Dios, diciendo que aún yo he hecho por mis propósitos personas ciegos, mudos, etcétera, sordos. Es, yo he hecho tu boca, Moisés. Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo, ay Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. ¿Qué está diciendo? Mando otro. ¿Sabes qué? En otras palabras, no. Yo no voy a hacerlo. Yo no voy a ir. Yo no puedo hacer esta cosa. Qué bien, pero no. Hermanos, quiero animarles. El que cree capaz para hacer la obra de Dios, para hacer lo que Dios quiere de él o ella en su matrimonio, hacer lo que Dios quiere con su familia, con sus hijos, con sus jóvenes, no podemos. Si nada más podemos reconocer, Dios puede hacer algo con nosotros. Si confiamos en Él. Él me dio mi esposa. Me va a dar la capacidad si confío en Él. Él me dio mis hijas. Me va a dar la capacidad. No según cómo hace el otro, según cómo Dios me va a capacitar a mí con mis hijos. Si Dios me puso aquí en esta iglesia, me va a dar la capacidad de hacerlo. Yo no creo, la verdad, cosas que estoy haciendo. Yo, si me, oh, Víctor me conoce, yo soy el burro de los burros, que no fui a la escuela, que no sabe mi mano derecha, mi mano izquierda, y yo miro a veces y pienso, ay Señor, ¿cómo? Porque yo no estoy haciéndolo. Y si la iglesia que creemos que va a seguir creciendo espiritualmente, numéricamente, no podemos. Pero cuando Dios te está jalando, llamando para hacer algo, no confíes en tu capacidad. Ponte en rodillas cada día y clama a Dios pidiéndole que te puede ayudar. Ayúdame con esto. Yo no sé cómo hacer esto. Y Él te va a responder. Él te va a dar la respuesta. Él va a poner los medios. me está, ¿puedo hablar de Monchis? ¿Dónde está? ¿Está Monchis aquí? ¿No? Bueno, puedo hablar de él entonces. Pues, algunos como yo, batallamos para tomar pruebas. Yo por mi vida, yo ya no puedo. La verdad, mi mente no funciona así. Entonces, como Monchis estaba preocupado de la escuela y etcétera, entonces se puso a orar. Y su mamá a orar. Hey, entonces ya llegó, parece, una ayuda para él. Una asesoría que de veras parece como le va a ayudar en esta forma. Pero él reconoció, yo no puedo, yo, pero muchas veces decimos, yo no puedo y ya no puedo, ya. Es que yo no puedo aprender español tampoco. Pero ahí no me quedo. Digo, pa, ok, yo no puedo. Este es un hecho. Pero todo lo puedo en Cristo. Lo que tú me has llamado a hacer, sí puedo. Entonces, pa, ayúdame con este asunto. Ayúdame a ser fiel en mi trabajo. Ayúdame a ser fiel con mi esposo, mi esposa. Ayúdame a ser fiel con mis hijos, en como tú quieres con ellos. Y clamando a él, Moisés, dice entonces, Jehová se enojó con él, en verso 14. Porque Moisés, en lugar de, ok, tú hiciste mi boca, ok, bueno, yo sé que no puedo, pero ayúdame. Él nada más dijo, no, yo no quiero ser así. Yo quiero decirle, ok, Señor, tú me has llamado a hacer esto, tú lo vas a tener que hacer porque yo no puedo. Pero en ti sí puedo. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano, Aarón, levita, y que él habla bien? Y aquí, que él saldrá a recibirte y al verte, se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya. Y les enseñaré lo que hayan de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Entonces, yo voy a hablar contigo, tú hablas a él, y él va a hablar por ti. Tú le dices lo que te estoy diciendo, y así va a ser. Pero no es como Dios quiere hacerlo. Pero Dios va a trabajar con él. Pero luego su hermano le causó muchos problemas. Y tomarás en tu mano esta vara, con la cual harás las señales. Así se fue Moisés, y volviendo a su suegro Jetro, le dijo, iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto, para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés, ve en paz. Dijo también Jehová a Moisés en Madián, ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Entonces Moisés tomó a su mujer y sus hijos y los puso sobre su asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Entonces Moisés, a su tiempo, los que querían matarle ya no estaban. Hermanos cristianos, siempre habrá alguien, no físicamente a lo mejor que te quiere matar, pero que te va a atacar y quiere apagar y quiere que se muera la obra de Dios en tu vida. ¿Sabes qué tienes que hacer? Permanecer. Síguele, y los que te van atacando en cualquier forma que sea, no tienes que defenderte, nada más sigues caminando y uno por uno se van a morir o se van a desaparecer. Yo he tenido varios ataques en mi vida. Gente diciendo esto, aquel o esto. Y sabes que como, yo voy a seguir. No, es que va. Y muchas veces Dios devuélvalo a ellos. La familia que nos atacó cuando íbamos a venir a Mexicali. ¿Cómo nos atacó? Ah, están mal, y va, ya, cómo, mira, van a vivir en una casa de cartón, y va. Y Dios hizo algo bonito con la familia, atacándonos que íbamos a México y vivir en una casa de cartón. Pues dos de ellos se casaron con mexicanas allá, que hablan español, su primer idioma. Bueno, y luego mirando la bendición de Dios, cómo Dios nos había bendecido, no se pueden decir nada. Como habíamos vendido todo, dejamos nuestros negocios y dinero, el mundo, y ¡ah, están mal! ¡No se hace así! Wow. Bueno, y atacándonos que tú estás mal, vas a llevar mi familia, mi hermana, y va, es como, ya nos vemos. Y ahora vean la bendición, que bueno, déjalos y sigues caminando. Y se van a morir, Dios los va a poner a un lado. En 21, y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Imagínate llegando a Faraón y dices, mira, Israel es mi hijo, mi primogénito. Deja Israel ir. Y si no, voy a matar tu primogénito. Hombre, ay, qué miedo para hablar a Faraón así. Sí. Y luego, ya iban por el camino. Este es lo que Jehová había dicho. Este es su mensaje. En 24, aconteció en el camino. A ver si alguien entiende esto. Que en una posada, un lugar de descanso, Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Dios agarró a Moisés y le estaba matando. Entonces, Séfora tomó un pedernal, una piedra afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo, a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir. Entonces Dios le estaba matando a Moisés. Ella agarró a su hijo, cortar su piel del parte del niño, lo aventó y le gritó, estaba enojado y Dios le soltó. Y ella dijo, esposo de sangre a causa de la circuncisión. Y Jehová dijo a Aarón, ve a recibirlo. Ok, primero vamos a hablar, ¿qué va pasando aquí? Aparentemente, él tenía órdenes sabiendo que entre los israelitas la circuncisión. Bueno, no fue dado por ley, pero los israelitas, y empezando, él había dicho, dado la circuncisión. Entonces, luego va a ser ley, pero Dios le había dado el orden. Por X motivo, parece como su esposa, que no era del pueblo, sino de Egipto, no estaba en acuerdo. Entonces Moisés no tomó el liderazgo en su casa para hacer lo que Dios quería de él. Fíjate esto. Entonces aquí Dios tiene un llamado sobre la vida de Moisés y Moisés va para cumplir lo que Dios le ha llamado a hacer. Pero parece como en lugar de obedecer a Dios, escuchó la voz de su esposa y dejó sin circuncidarse su hijo. Y él sabía. Entonces el camino en su llamado, Dios le agarra y va a matarlo. Su esposa dio cuenta, sabiendo esto, parece como ya habían peleado en este punto por la acción de ella. Lo agarra, le va a circuncisión y lo tira. Y en este punto también su esposa lo dejó. Regresó con su pa. Y luego en la historia vamos a ver que el suegro de Moisés viene con su esposa, dice, aquí es tu familia, ya, llévalo. Pero en el tiempo que él estaba obrando, haciendo milagros, su esposa no estaba con él. Pero fue librado. La historia, la casa, ahora no soy tanto el pastor, pero un padre, uno que ha vivido, Dios que me habló a mí, que iba a quitar mi ministerio de ser pastor, y me habló fuerte. Y la tercera vez me dijo, hazlo, o te voy a quitar de su ministerio. La casa, hombres, madres, si eres soltera, la casa es tu primer ministerio. Tu primer ministerio es tu esposa o tu esposo. Debes estar seguro que este hombre está cuidado, servido, que tú eres su ayuda, respetando y, hombre, amando, cuidando, edificando esta mujer y ustedes los dos sirviendo su familia, sus hijos. Si tú estás en un ministerio en esta iglesia, y estás perdiendo tu esposo o esposa o tu familia, mejor salga de tu ministerio y arregla tu familia. Escucha. Aquí yo nunca quiero que uno esté sirviendo a precio de su familia o de su matrimonio. No es bíblico. Moisés no había tomado el liderazgo en su casa y Dios le iba a mandar a hacer su obra y le iba a dar cuello y quitar su ministerio. Su esposa se levantó y le salvó. No debe tener que ser así. Moisés debería haber dicho, mira mujer, yo sé que no entiendes, no le gusta esto, pero eso es lo que Dios quiere. Yo soy el varón de la casa, lo vamos a circuncidar. No, es que no, no me importa. ¿Sabes qué? Esto es lo que Dios quiere. Tú puedes pelear conmigo si quieres, te amo mujer, pero lo vamos a hacer. Porque esta es palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos que uno ser varones, la cabeza. Pero segundo, tenemos que tener prioridades. Y si mi familia, mi matrimonio está bien, el ministerio va a ser bien. Ahora, ¿están conmigo todavía? Yo, en la primera iglesia, ¡qué horrible! ¡Horrible! Yo y mi esposa estamos en un estudio matrimonial. Y la pareja que estaba dando el estudio matrimonial, casi cada servicio o otro servicio, peleaban en el medio del estudio. El esposo dando el estudio y la señora ahí dando... No es así. Y se notaba como ta, 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 ta. ¿Sabes qué tipo de testimonio dio esto? Era como un asco. Yo estaba mirando, ¿qué es esto? Tú me estás enseñando cómo ser matrimonio y ustedes el único que hacen es pelear. Mejor entrega su ministerio, arregle su matrimonio. ¿Y sabes el resultado de esto? Ellos salieron de la iglesia. Salieron. Dejaron de congregar. Estaban ministrando, pero su mismo matrimonio era un desastre. En lugar de empezar a poner en práctica y aprender a vivir en su matrimonio, servir unos a otros, etc., Entonces Dios empieza a abrir puertas, abrir ministerio, pero con unas fuerzas unido en el matrimonio y en la familia, porque la familia que es, no hay unidad, el enemigo en el ministerio, ¡pum!, te mata. Y te divide más peor, y se cae, y tropieza, y divorcios, y muchas cosas. Pero cuando está unido, hay una fuerza. ¿Sabes qué? Mi esposa, yo digo, yo quiero ir a Hongo, voy a pasar un día oración. Me dice, vete, por favor. Pasas dos días si quieres. Y no es que me quiere correr, estamos en unidad. Y ella dice, esto es bueno para el ministerio, para nosotros, ve. Y el otro, o la otra, que la esposa que no tiene confianza o no andan bien, y el esposo dice, voy a orar en el monte por dos días. ¿Por qué? ¿Me vas a dejar con los niños? ¿Que por, no, déjame ir yo? Yo quiero un, ya vas a ir a dormir por dos días y descansar y dejarme aquí. Blah, 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 blah. Porque no hay unidad. Su prioridad está mal. Bueno, los voy a dejar con esto, yo creo. Yo creo que esto fue suficiente. Entonces, no quiero así, pero hermano o hermana, la verdad, no, vamos a seguir. Guarda su prioridad. Haz decisión sabios. Y si tiene que salir aún de un ministerio para acomodar su familia, yo lo recomiendo. No sales de su relación con Dios. Pero muchas veces no es necesario, pero es necesario poner la prioridad. Yo, en mi caso, yo tenía que apartar mis ministerios porque estaban desviándome. Y cuando empecé a enfocar bien o de veras haciendo lo que debo hacer, debería haber hecho con mi esposa, mi familia, entonces Dios empezó a abrir ministerios. Y si no estás en un ministerio y tu familia no es la prioridad, entonces hazlo. No seas como Moisés, un Dios, Dios te quiere un día llamar, pero primero te quiere matar porque no estás negociando en tu casa, por decir. Ok, en 21, ¿no? ¿Por ahí más o menos? No, perdón. Sí. Sangre eres a causa de la circuncisión. 27. Y Jehová dijo a Aarón, ve a recibir a Moisés en el desierto. Y él fue y lo encontró en el monte de Dios y le besó. Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras de Jehová que le enviaba y todas las señales que le había dado. Y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Y el pueblo creyó, como Dios había dicho, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. ¡Qué consuelo! Aquí estamos esclavos, habían matado a nuestros hijos hace 40 años, y escuchar, Dios ha escuchado su clamor. Te digo, madre, padre, Dios ha escuchado su clamor. Nunca dejamos de clamar a Él por nuestras familias, etc. Dios contesta la oración. No lo entiendo, pero Dios contesta. Después Moisés y Aarón entraron en la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Buena pregunta. Él no lo había conocido. ¿Quién es Jehová? Tenemos muchos dioses aquí en Egipto. Bueno, él va a saber. Jehová le va a mostrar que no es el Dios de ranas, no es el Dios del río, no es el Dios de moscas, pero Dios es el creador de todas estas cosas. No es el Dios nada más de fertilidad. Sí, no, estaba pensando cuando se cae el hielo del cielo a granizo. Pero es el creador de todo esto y luego va a saber. Porque va a empezar, porque Israel tenía todas estas cosas como dioses. Y Dios entonces, ok, ¿quieres un Dios de ranas? Súbense ranas, a ver qué apestosos son. ¿Quieres un Dios de esto o aquel? ¿Moscas? Aquí está, ellos tenían el Dios de todo. Entonces Él va a enseñar que yo soy el Dios de todo esto, el Creador. Yo mando. Yo no conozco a Jehová, es cierto, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha encontrado, iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Entonces el rey de Egipto les dijo a Moisés y a Aarón, ¿por qué hacen cesar al pueblo de su trabajo? Vuelven a sus tareas. Dijo también Faraón, he aquí el pueblo de la tierra ahora es mucho y ustedes les hacen cesar de sus tareas. Y mandó Faraón aquel mismo día los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y los capitaces diciendo, de aquí en adelante no darán paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora. Vayan ellos y recogen por sí mismos la paja. Y les impondrán la misma tarea de ladrillo que hacían antes. Y no les disminuyen nada porque están ociosos, flojos. Por esto levanten la voz diciendo, vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Agrávese la servidumbre de ellos para que se ocupen en algo. Ustedes son flojos, vamos a ponerlos a trabajar más duro. Y no atiendan las palabras mentirosas. Y saliendo los cuadrilleros del pueblo y sus capataces, hablaron al pueblo diciendo, así ha dicho Faraón, yo no les doy paja. Vayan ustedes y recogen la paja donde la hayan, pero nada se disminuirá de su tarea. Entonces el pueblo se esparció por toda la tierra de Egipto para recoger rastro en lugar de paja, y los cuadrilleros los oprimían, diciendo, acaben su obra, la tarea de cada día en su día, como cuando les daba paja. Y azotaban a los capataces de los hijos de Israel, que los cuadrilleros de Faraón habían puesto sobre ellos, diciendo, porque no han cumplido su tarea de ladrillo, ni ayer, ni hoy, como antes. Y los capataces de los hijos de Israel vinieron a Faraón y se quejaron a él, diciendo, ¿por qué lo haces así con tus siervos? No se da paja a tus siervos, y con todo nos dicen, hagan el ladrillo. Y aquí tus siervos son azotados, y el pueblo tuyo es el culpable. Él respondió, están flojos, ociosos, sí, ociosos, y por eso dicen, vamos y ofrezcamos sacrificios a Jehová. Vayan pues ahora y trabajen, no se les dará paja, y han de entregar la misma tarea de ladrillo. Se vino a mí la mente a veces en el trabajo, los cristianos deben ser los que trabajan más duro que cualquiera. Pero sí, a veces ellos creen, no, este es flojo. Cada domingo, si hay la posibilidad de trabajar, él dice, quiero ir a la iglesia, quiero ir a un retiro, quiero ir a este. Usted es nada más un flojo. Pero normalmente no es así. Trabajamos más duros, pero entendemos nosotros la prioridad de servir a Dios. Y debemos mirar esto. Y guardar esta prioridad. Entonces los capataces de los hijos de Israel se vieron en aflicción al decírseles, no se disminuirá nada de su ladrillo, de la tarea de cada día. Y encontrando a Moisés y a Aarón, que estaban a la vista de ellos cuando salían de la presencia de Faraón, les dijeron, mira, Jehová sobre ustedes y juzgue, pues nos ha hecho abominables delante de Faraón y sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. Esto es normal cuando empezamos a entrar en la obra de Dios. Estoy pensando a Juan no da cuenta todavía. Juan, ¿cómo se dice el mecánico? Palenzuelas, ya pasó con otro Juan también. Juan acaba de levantarse para hacer el sonido, para estar ahí aprendiendo. Me llamó hoy, no le dije nada, deja que Dios le obra. Se me hace que pasó Juan una vez que fue a San Felipe y se descompuso su carro, no sé qué pasó, pero no, así pasó Juan. Pues cuando uno va para hacer la obra de Dios, me llamó Juan de Dios, me dice, pastor, pues dile a Luis que no voy a estar en el sonido hoy. Y digo, ¿qué pasa? Me dice, nunca me manden, y menos en el medio de semana, sí, pero me mandan con un carro que tengo que hoy en la noche, fíjate, en la noche, llevarlo a Tijuana. Y yo escuchando como, oh, de veras, hoy miércoles, en la noche, la hora del servicio. Oh, ok, Juan, yo le digo, bye. Y dije, Dios, háblale. Es que Juan también congregando y dice, no, pues es domingo, yo no tengo que congregar. No, no tienes que congregar, pero sabiendo que no, yo quiero, debo. Y boom, ay, voy a San Felipe, ¿qué? Ajá, quédate en San Felipe unos días con tu carro descompuesto. Ay, cómo es Dios. Normalmente, cuando entramos, primero caminando con Dios, segundo, más que nada, cuando vamos a servir a Dios, normalmente la cosa va peor primero. Dios te manda a cuidar los niños. Ya escuches la voz. Domingo me va a tocar el primer servicio que voy a servir. Estoy gozoso, he preparado mi estudio. Y primero alguien viene visitando. ¿Va? No, acabamos de llegar de Sinaloa y te vas. Es que me toca enseñar. Ah, pues ya puedes llamarlos. No, no, ya no. Y luego el trabajo. Hey, ¿sabes qué? Algo pasó en la planta y necesitamos que tú vienes a trabajar domingo. ¿Ah? Y boom, empieza y como, ¿qué es esto? No. En este caso, Moisés viene a librar el pueblo. Y empieza a tomar los pasos y de repente todo el pueblo que va a librar está rechazándole. ¡Qué malo eres tú! ¡Mira, ahora estamos apestosos y la tarea está peor y esto! Y así muchas veces pasa. El pastor empieza a hacer una cosa, empieza a mover, escuchar la voz de Dios y vienen los mismos a atacarle. Y yo lo espero. No me gusta, pero lo espero. Porque la palabra así es, sabemos. Entonces, normalmente esperas, si tú vas a tomar pasos para servir a Dios, entonces te van a cambiar su horario en su trabajo. Y Dios te va a poner a la prueba. ¿Qué vas a hacer? Bueno, el pueblo odiaba ahora, odiando a él. ¿Sabes lo que él hizo? Clamó a Dios. Y ahora está reclamando a Dios. ¡Hey, Dios! ¡Ni los has librado! ¿Qué me va pasando? Mira cómo Jehová contesta. Jehová respondió a Moisés. Ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir, y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Y aparecía Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros, en el cual habitaron. Asimismo, yo, no Moisés, yo Dios, he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios y me han acordado de mi pacto. Por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, yo los sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto y los libraré de su servidumbre y los redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y los juicios, fíjate, él va a empezar a juzgar los dioses de Egipto. Y los tomaré por mi pueblo y seré su Dios, y ustedes sabrán que yo soy Jehová su Dios, que los sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Egipto representa el mundo. Dios nos quiere sacar de las tareas de Egipto. Nos quiere quitar la carga. Y los meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, Isaac y a Jacob. Y yo se la daré por heredad, yo Jehová. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel. Pero ellos ahora no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Ahora Moisés está animándoles. Jehová me habló otra vez y parece como la cosa va peor todavía. No quieren escuchar. ¿Cómo es, Dios, me mandaste para librar este pueblo y este pueblo ni me quiere escuchar? Y habló Jehová a Moisés diciendo, entra y habla a Faraón, rey de Egipto, que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y respondió Moisés delante de Jehová, he aquí los hijos de Israel no me escuchen. ¿Cómo pues me escuchará Faraón, siendo yo torpe de labios? Y en un aspecto parece como tiene razón. Hermanos, si escuchamos la voz de Dios para hacer una cosa, y aparentemente a los ojos de nosotros parece como la cosa no funciona, hay que seguir caminando en Él. Porque muchas veces no funciona. Yo puedo decir la presión. Yo hice todo el omega, los peores de peores. Yo hice todo creyendo, Dios, yo sé que me quieres aquí con estos malvados. Ya me has llamado aquí. Y yo hice todo, boom, boom, ahí voy, hablando con el director, el comandante, y tratando de abrir del trabajo social, y nada. Ok, Señor, voy a orar, y wow, y me siento. De repente Dios abre la puerta y dice, pásale. Entonces Jehová habló a Moisés y a Aarón y les dio mandamiento para los hijos de Israel y para Faraón, rey de Egipto, para que sacasen a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Estos son los jefes de las familias de sus padres. Y dice, los hijos de Rubén, primogénito, y todas las familias, la lista puedes leer en su casa. y llegando ahí a verso 25, y Eleazar, hijo de Aarón, tomó para sí mujer de las hijas de Futiel, la cual dio a luz a Finés. Y estos son los jefes de los padres de los levitas por sus familias. Este es aquel Aarón y aquel Moisés, a los cuales Jehová dijo: saquen a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Estos son los que hablaron a Faraón, rey de Egipto, para sacar de Egipto a los hijos de Israel. Moisés y Aarón fueron estos. Cuando Jehová habló a Moisés en la tierra de Egipto, entonces Jehová habló a Moisés diciendo: yo soy Jehová, di a Faraón, rey de Egipto, todas las cosas que yo te digo a ti. Y Moisés respondió delante de Faraón: he aquí otra vez, yo soy torpe de labios, ¿cómo pues me ha de oír Faraón? Hermanos, hermanas, la obra de Dios no depende de nosotros. No depende en sus talentos, sus capacidades. Depende en el llamado de Dios, depende en el poder de Dios, depende en Dios. Nada más nosotros tenemos que escuchar y ser obedientes a esta voz. Si me dice que quiere de mí que mejoro mi matrimonio, entonces debo meterme en él. Si me dice que debo en esto con mi familia, o si me dice te quiero sirviendo en tal ministerio, toma los pasos. Pero pastor, ¿qué pasa si equivoco? Si creo por una emoción que Dios me está hablando a algo. Yo equivoqué mucho. Yo vendí mi casa creyendo que Dios me estaba llamando a un lugar. Pero Dios me paró. Y dijo: Y yo había vendido mi casa, no tenía dónde ir, dónde vivir, tenía que salir un día y no tenía, iba a ir a un hotel. Y estábamos poniendo todos mis muebles, subiéndolos en un trailer. Tenía el teléfono todavía conectado, no había muebles, nada en la casa, y sonó el teléfono. Y contesté, era mi mamá. Ella trabaja en una cantina. Mi mamá dice: Juan, estoy aquí, pues, trabajando en la cantina. Y hay un señor aquí tomando. Y es, le estaba platicando como eres un loco, uno de estos cristianos loquitos. Y que no tenías dónde vivir. Entonces, aquí está. Y dice: te va a prestar su casa. ¿Qué? Me dice que tiene una casa y te la va a prestar hasta que tú hayas donde vivir. ¿Me puede ver ahorita en este local? Me dice: sí. Yo le digo, entonces ahí subimos todo y ahí vamos el mismo día. Y él llegó, me enseñó la casa, me dice: ¿puedes quedar aquí? Pues unas semanas o el tiempo necesario. Le dije: mira, ¿sabes qué? ¿Qué vas a hacer con esta casa? Me dice: pues luego lo voy a rentar. Le dije: ¿cuánto quieres la renta? Me dijo: $700, algo. Le dije: mira, yo tengo $1,500 conmigo ahorita. ¿Me la rentas? Pues sí, métete, ya, está rentada. Ay, Dios mío, yo equivoqué muchas veces. Pero Dios me cubrió. Entonces escucha la voz de Él y toma los pasos. Y si has equivocado, mejor que tomes pasos equivocados que nunca tomes pasos. Pero fíjate, hay que estar flexible. Los flexibles no van a ser quebrados. Entonces en mi caso, cuando mi pastor me dijo, no, yo dije, ay, Dios mío, ok, listo para parar. Si crees que Dios te está mandando a una aventura en esta iglesia o algo así, pues concuerda con sus pastores. Yo fui con mi pastor, me está llamando Dios esto, y me dijeron, Y sí, era mal, equivocado. Entonces, no haces nada más una tontería. Toma los pasos, consigue consejo, cosas así. Y si vas con alguien, su pastor o algo, su Lorena, y ellos dicen, no, yo no veo que mejor ores. Yo no estoy mirando que esto es de Dios. Estás dispuesto también, esté dispuesto a parar. ¿Ok? A lo mejor equivoqué. Pero yo no había equivocado. Dios me estaba sacando fuera. Nada más usó esto y poquito más adelante nada más me sacó a otro lugar, Mexicali, no aquel lugar. ¿Ok? Vamos a orar. Señor Jesús, gracias te doy por tu mano sobre nuestras vidas. Gracias por lo que tú hiciste en la cruz por nosotros. Bendice, Señor, la vida de cada uno. Si hay alguien aquí que no es salvo, Padre, en el nombre de Jesús, te pido por su salvación.